Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a este podcast de Emilcar FM que llega a vosotros gracias a Letras al Margen, un perfil en Instagram y en TikTok, un canal en YouTube donde Mónica Pelluz y yo mismo os hablamos de literatura. Y hoy quiero comenzar esta temporada, después de las vacaciones estivales, que ya sabéis que las dedicamos en Excelsior a hablar de cómics, ya hablando de un autor del que este verano se habrían cumplido 105 años de su nacimiento, si no fuera porque, por desgracia, falleció en 2012. Ray Bradbury está considerado como uno de los padres de la ciencia ficción más clásica, uno de esos nombres que junto con Isaac Asimov y Arthur C. Clarke, por ejemplo, constituyen pilares esenciales en la literatura. Y ahora entraré en matizaciones de ciencia ficción, de fantasía y sobre todo en el relato, porque fue un grandísimo maestro del relato. Digo que entraré en matizaciones porque aunque le asociamos a viajes en el tiempo o a las distopías futuristas como Fahrenheit 451, sin duda su novela más famosa, o relatos que nos llevan a la colonización de nuestro planeta vecino Marte, como en Crónicas Marcianas, Ray Bradbury siempre se consideró a sí mismo como un autor de fantasía y reconocía que lo único que había escrito de ciencia ficción como tal era Fahrenheit 451. A ver, en realidad en algunos de sus relatos aparecen elementos de ciencia ficción. Uno de los más populares, quizá también por lo que cuenta en él, y lo voy a destripar un poquito porque estamos hablando de un relato que tiene 70 u 80 años. Es un relato titulado El sonido del trueno, del que hay una película bastante mala, por cierto, dirigida por Peter Hyams, que por otra parte es un director que no trabaja mal. Pero bueno, pues por lo que sea, en esa película no tenía el mes inspirado, una película del año 2005, y que cuenta esa historia en la que hay un viaje en el tiempo, hay unas personas que viajan al pasado, a unos 65 millones de años, y hay una empresa de safaris que te lleva a cazar un dinosaurio, pero para que no se altere nada en el curso del tiempo, siempre se trata de dinosaurios que están a punto de morir, y para que no interfieran en la naturaleza del pasado, al salir de la cápsula del viaje espacio-temporal, solo pueden caminar por encima de una cinta de plata, o bueno, una cinta plateada, que flota a unos centímetros por encima del suelo, a modo de camino, y no te puedes salir de ese camino y te lleva directamente hacia donde está el dinosaurio, que ya saben en qué momento el dinosaurio está a punto de morirse, para que los cazadores, que habrán pagado un dineral, tengan la oportunidad de decir, yo he cazado a un dinosaurio. Y insisto, me vais a permitir que haga un spoiler de un relato que es de los años 40 o 50. Uno de esos cazadores pisa por error fuera de esa cinta y vuelven a su tiempo y descubren mientras están regresando que tiene una mancha de barro en la bota en la que hay una mariposa. Y dice, bueno, no habré cambiado tanto el tiempo por haber pisado una mariposa en el pasado. Y no os voy a contar qué es lo que sucede cuando regresan a su tiempo, pero sí. Y de una forma muy gráfica podemos comprender el cambio que ha supuesto que 65 millones de años atrás alguien pisara una mariposa. Esto no tiene nada que ver directamente con eso de el efecto mariposa, que es el de que el batir de alas de una mariposa en México provoca un tifón en Sumatra. Eso es otra cosa, pero sí que hay esa indagación en algo que era muy habitual en muchos relatos de Ray Bradbury, que él mismo lo reconocía, que era tratar de ofrecer una admonición, un aviso sobre qué podría pasar. En cierta forma, claro, esto pasa como cuando ves en el capítulo de Los Simpson a Homer Simpson girar en ingravidez mientras suena el Danubio Azul cuando está a punto de comerse una patata frita que flota también en la nave espacial. De por sí es gracioso, pero si has visto la película 2001 es todavía más gracioso porque es el homenaje o la parodia. Claro, hemos visto muchísimos efectos de modificar algo en el viaje en el tiempo y hemos visto muchísimas ocasiones más recientes en las que alguien trata de advertirnos sobre el futuro y sobre todo sobre la tecnología y su utilización. Pues eso mismo que en los últimos años se ha convertido en tan popular por ejemplo, con la serie Black Mirror, pues esto es algo que Ray Bradbury lleva haciendo en sus relatos desde que comenzó a publicarlos a mediados de los años 40. Y debo decir que este señor, que nació en agosto de 1920, tuvo una infancia y una juventud y el principio de su vida con bastantes apuros económicos, pero no obstante decidió de manera autodidacta ir formándose especialmente para la parte de contar historias, porque es lo que Ray Bradbury siempre quiso hacer, contar cuentos. Y tuvo también la suerte de que, siendo todavía muy joven, comenzó a poder publicar algunos. Y claro, tanto éxito fueron teniendo que, aunque acababa de casarse y su esposa Maggie inicialmente trabajaba y hacía posible que él pudiera estar más tiempo en casa porque los relatos se los publicaban y se los pagaban, pero todavía eran unas cantidades muy, muy ajustadas, pero poco a poco fue mejorando su escritura, fue teniendo la suerte de que tuvieran éxito, le fueran publicando y le fueran pagando cada vez más, y todo cambió cuando, después de estar ya unos años escribiendo, a partir de 1940 es cuando comienza a publicar sus primeros relatos, pero como digo, todo cambió con un título de una novela y con un título de una recopilación de relatos. En principio, algunos relatos que tenían un tema común, la colonización de Marte, fueron reunidos en un volumen que seguro que suena, titulado Crónicas Marcianas. Y ahí es cuando se produce el primer gran salto para este autor. Es el año 1950 y el libro que recopila todos esos relatos se convierte en un exitazo. Aquí ya tenemos a un escritor que está más que consagrado con 30 años. No es excesivamente joven, pero ya lleva unos cuantos años pudiendo empezar a vivir solamente de su talento, de su escritura. Y no tarda mucho en proporcionar el siguiente aldabonazo en su obra creativa, con el éxito que supone en 1953, tres años después de la publicación de Crónicas Marcianas, de su primera novela. Y aquí ya sí que cambia todo. Fahrenheit 451 lo cambia todo, además también fue llevada al cine de una manera muy temprana, en el año 1966, película dirigida por François Truffaut, que realmente en apenas 13 años desde que se publica la novela hasta que se rueda la película, para ese tiempo, para una novela de ciencia ficción, aquí él sí que se reconoce como autor de ciencia ficción en esta novela, pues es un proceso bastante o relativamente corto. No es el exitazo, bueno, un exitazo generacional, como puede ser Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, que prácticamente acababan de terminar de venderla y ya estaban rodando la película, pero siendo una novela de género, la verdad es que no tarda mucho en llegar a la gran pantalla y, a su vez, no solo se convierte en un importante éxito, sino que sigue siendo uno de esos recursos a los que se acude cuando se quiere atemorizar o advertir sobre la posibilidad de gobiernos totalitarios que sean capaces de destruir, pues, un bien tan preciado como son los libros. Y eso es una constante y es una de esas visiones que supo tener Ray Bradbury, que supo adelantarse y plasmar en papel para que los demás pudiéramos leerlas y empezar a temer que alguna vez el mundo pudiera llegar a parecerse a algunos de sus relatos más pesimistas, porque también los tiene optimistas. De hecho, en algunos de sus relatos es casi un costumbrismo, en algunos momentos épico, en algunos momentos tierno, casi siempre con alguna reflexión moral, pero sin querer tampoco dar la charla. Ray Bradbury te muestra en sus personajes o en sus situaciones algunos dilemas que tú podrías llegar a tener, más o menos matizados, y él tampoco te dice, haz esto. En muchas ocasiones no es como las fábulas, en las que sabemos perfectamente que estamos ante una conducta muy mala, hay que reprenderla, este es el castigo y esta es la persona virtuosa que lo hace todo bien. No es exactamente ese tipo de carga moral la que hay en sus relatos. Y me vais a permitir que mencione muy poquitos relatos, porque estamos hablando de alguien que publicó más de una treintena, como 40 y tantas, obras de recopilación de relatos. Imaginaos, pues en unas habrá más y en otras habrá menos, pero ir multiplicando por la cantidad de relatos más o menos cortos o largos que pueda haber en cada uno de estos aproximadamente 40 volúmenes que recopila sus relatos. Y es que hubo algunos años que, precisamente gracias a ese panorama de revistas, de publicaciones populares, en Estados Unidos, en los años 40, 50 y 60, pululaban por doquier, claro, le permitió tener muchos sitios donde publicar, pero al mismo tiempo tenía el tirón suficiente y la capacidad suficiente como para que algún año pudiera no solo escribir, que eso, entre comillas, es lo fácil, sino que le publicaran hasta un relato por semana. Esto, estamos ante una creatividad torrencial y casi incontenible. Y habéis leído muchos de sus relatos, o algunos de ellos los habréis visto adaptados en cine o en televisión, porque hay también una buena nómina de adaptaciones: El hombre ilustrado, El carnaval de las tinieblas, la ya mencionada El sonido del trueno, adaptaciones cinematográficas, pero también televisivas. En la serie de Twilight Zone hay algunos episodios que adaptan algunos de sus relatos. En la serie Alfred Hitchcock Presenta también hay algún episodio que adapta alguno de sus relatos, pero además él mismo estuvo también escribiendo alguno de los guiones sobre material ajeno, no solo sobre material propio, tanto para The Twilight Zone como para Alfred Hitchcock Presenta. Incluso aquí en España, la serie de los años 60 de Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, adapta alguno de sus relatos. Y como cosa curiosa, decir que Ray Bradbury escribió un guion de cine sobre un material ajeno. Ahora, cuando diga el título, sabréis por qué el material es ajeno, porque Ray Bradbury es el autor del guion nada menos que de Moby Dick, la versión de John Huston, del año 1956. Y aunque sobre todo se le conoce por su prosa de fantasía, pero no rehuyó otros géneros como pueden ser los de aventuras o las historias de crímenes, sobre todo en el comienzo de su carrera literaria. Ray Bradbury, como he dicho, creo que es uno de esos pilares del relato, de la literatura fantástica, y aunque a él no le guste reconocerlo, también de la ciencia ficción, que quizá lo asociamos mucho a la ciencia ficción, y a lo mejor es un porcentaje menor de su obra, pero fue tan preclaro en su visión, tan entretenido en el desarrollo de sus historias, y supo adelantarse tanto y con tanta certeza a algunas de las situaciones y de los conflictos que con el tiempo la historia, la vida y la tecnología nos ha ido trayendo, que Ray Bradbury, que como digo, este pasado mes de agosto habría cumplido 105 años, Ray Bradbury se ha convertido en una figura universal e inmortal de la literatura fantástica.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.